Historias del cientista con José Antonio Quirce.
Partiendo de cero arroba ondacero.es, y ya saben que es nuestra dirección de correo electrónico para que nos dejen los mensajes que deseen, las sugerencias, los temas que les gustaría que tratáramos en el programa, incluso dentro de esta sección que ahora comenzamos, Historias del Cientista. Saludamos ya a nuestro compañero José Antonio Quirce. ¿Qué tal, José Antonio? Buenas noches.
Buenas noches, Paco. ¿Qué tal estáis?
Pues ansioso y ansioso todo el equipo de que nos hables de esos árboles que producen hojas zombies.
Ah, hojas muertos vivientes, ¿eh? Oye, pero Paco, en un minuto déjame antes rematar ese capítulo del sueño de los animales, que nos quedó únicamente hablar de cómo duermen los insectos.
Eso es, exactamente.
Pues también sueñan, porque la pregunta lógica es decir, oye, ¿sueñan las moscas, sueñan las abejas? Pues al menos se sabe que entran en aquella etapa que decíamos la semana pasada de sueño lento que vimos que tenemos todos los animales, que nos sirve para reposar, para descansar todo el organismo. Y los fisiólogos han estudiado el sueño de las abejas, de las langostas, y como siempre, pues le han tocado las narices a la mosca del vinagre, la famosa drosophila, que siempre da muchísimo juego. Y resulta que las mosquitas famosas duermen unas 10 horas cada noche. Y además han comprobado los fisiólogos que si se las molesta, si se les alarga la jornada con luz, se les alarga el día, cuando ya se las permite dormir, aprovechan y, como los niños cuando no tienen colegio, duermen muchas más horas.
O sea que el sueño es algo que apareció muy pronto en la evolución animal.
Pues por lo menos hace unos 600 millones de años, que es más o menos la fecha en la que nuestros tatarabuelos empezaron a separar evolutivamente de las moscas. Y a partir de ahí, los animales superiores aumentaron el cerebro hasta que aves y mamíferos, como los ornitorrincos también, los monotremas, los equidnas de Australia, crearon lo que hablábamos la semana pasada, la famosa fase MOR.
Bueno, pues del sueño de los animales, que ya sabemos cómo duermen y algunos incluso que sueñan y todo, nos vamos a las famosas hojas zombies.
Ahí está, y como entramos en el otoño, hoy he elegido esta historia. En unos días vamos a empezar a contemplar la caída de la hoja. Nuestros amigos de Partiendo de Cero tienen que recordar seguro las lecciones del colegio, eso de hay árboles de hoja perenne y árboles de hoja caduca. Lo que los maestros no nos llegaron a contar en detalle es que hay hojas zombies, hojas que mueren, pero que como los muertos vivientes se quedan en el árbol, se quedan sin caer.
Entonces, antes de hablar de estas hojas extrañas, hablemos de las normales, las que se caen en otoño. ¿Por qué lo hacen, Quirce? ¿Por qué se desprenden las hojas al llegar el frío?
Las hojas de los árboles son pequeños, los árboles de todas las plantas verdes, son pequeños laboratorios donde la clorofila, una molécula capaz de absorber luz, al recibir los rayos de sol, comienza una cadena de reacciones eléctricas, químicas, que terminan sintetizando, formando moléculas de glucosa a partir del anhídrido carbónico y del agua.
O sea, estás hablando, de manera resumida, de la fotosíntesis.
De la fotosíntesis, que es un proceso fundamental para la vida en la superficie de nuestro planeta. Supone que las plantas en los meses de mayor radiación solar están funcionando intensamente durante las horas de luz, y al llegar el otoño los días se acortan, las temperaturas descienden, y esas son precisamente las claves que encienden los pilotos de alarma en un árbol. Cuando la planta, vamos a decir, siente, entre comillas, cuando siente que llega el otoño, ya comienza a tomar precauciones.
¿Y qué preparativos son esos?
Pues en los meses más fríos, donde la tierra se hiela y falta luz solar, las raíces no podrían absorber fácilmente agua. Los líquidos que recorren la planta se podrían llegar a helar y no hay suficientes horas de luz para producir una cantidad importante de azúcares. Con este panorama, ¿qué hace el árbol? Pues comienza a ahorrar recursos. Desde la primavera, a través de las hojas, pasaba la savia bruta y la savia elaborada. El rabito de las hojas, el peciolo, tiene un anillo de células que al llegar, eso que decíamos, esa disminución de temperaturas, esa falta de luz, al llegar el otoño, segrega una sustancia similar al corcho que va formando un tapón y se acaba por estrangular esos tubos conductores de líquido. Y al no llegar agua a la hoja, al deshidratarse las hojas, los poquitos pigmentos que quedan se descomponen, el peciolo se seca, se agrieta, y cualquier soplo de brisa hace caer a las hojas.
Precisamente en ese secado de las hojas es cuando cambian de color.
Efectivamente, el árbol no quiere desperdiciar moléculas que le van a ser muy útiles en invierno o en la siguiente primavera, y por eso reabsorbe la clorofila antes de perder la hoja. La clorofila trabaja con la luz azul y la luz roja y refleja la luz verde, por eso vemos ese color en las hojas sanas, en las hojas vivas. Al pasar la mayor parte de la clorofila al tronco, en las hojas se han quedado otros pigmentos que antes no se veían, que los tapaba el verde. Los carotenoides dan color amarillo, las xantofilas anaranjado, las antocianinas rojos. Sin clorofila podemos ver el espectáculo de las hojas rojas, amarillas, pardas del otoño. Precisamente la zona donde se considera que el cambio de color de las hojas es el más bello del mundo es en la costa este de Estados Unidos, esos circuitos que incluso se hacen turísticamente para ver los árboles vestidos de amarillo y de rojo. Allí precisamente abundan los arces, unos árboles que sintetizan las antocianinas que producen el rojo a partir de la glucosa que les quedaba atrapada en la hoja.
Pero hemos quedado que el árbol reabsorbe la mayor cantidad posible de moléculas útiles.
Pero, Paco, hay fisiólogos vegetales que piensan precisamente que estos pigmentos, las antocianinas, incluso pueden ayudar al árbol a conservar las hojas un poquito más, a alargar el final del verano, el cachito de verano.
O sea que así llegamos a nuestras amigas las hojas zombies, las que no desean, digamos, morir completamente.
Así es. Si paseamos a partir de ahora, de mediados de septiembre, finales de septiembre, el comienzo del otoño por los bosques, cualquier bosque de nuestra España, del sistema central, Pirineos, el Levante, las manchas de bosques de las dos mesetas, algunas partes de la cordillera cantábrica, vamos a ver bosques de robles. Vamos a ver robles que conservan todas las hojas en sus ramas, pero todas las hojas están secas. Por eso las llamo yo las hojas zombies, que han muerto, pero no caen del árbol.
¿Y qué árboles son los que tienen estas hojas?
Déjame darle un nombre al fenómeno, porque esto de no dejar caer las hojas del árbol lo llaman los botánicos marcescencia. Las hojas zombies serían hojas marcescentes. En España son marcescentes el roble melojo, el roble pubescente, el quejigo y el quejigo moruno, el Quercus canariensis, que como ves son todos de la familia de los Quercus, el grupo de las encinas y los robles.
¿Y qué ventajas tiene esta marcescencia? José Antonio, ¿para qué sirve conservar hojas que ya están muertas en las ramas?
Hay varias teorías, Paco, pero todavía, como siempre en la ciencia, no hay una respuesta definitiva y probablemente, en estas cuestiones, la solución a tu pregunta sea un conjunto de respuestas. Algunos fisiólogos creen que no tirar las hojas es una forma de evitar competidores. El árbol, cuando llegue luego de la primavera, cuando el suelo se humedezca y quieran brotar nuevos ejemplares, ya está oscureciendo con las hojas que no han caído el suelo bajo él, produciendo sombra que dificulta que crezcan árboles demasiado cerca. Hay otra teoría que defiende que las hojas que quedan en el árbol forman un microclima que suaviza la temperatura dentro de las ramas, en el entorno del roble. Las nuevas yemas, cuando llegue la primavera temprana, van a estar a salvo de heladas o de escarchas que podrían quemarlas. Y por fin hay autores que han propuesto una teoría un poco complicada, que la caída paulatina de estas hojas a lo largo de todo el año hace que el árbol aproveche mejor sus propios nutrientes. Si las hojas del roble se cayesen todas a la vez a comienzo del otoño, el viento de esta estación arrastraría la mayor parte de ellas lejos del árbol madre. Esa hojarasca que se va a pudrir se convertiría en humus vegetal, pero lejos del árbol. Iba a enriquecer el suelo de otros árboles en lugar de abonar el suelo propio. Si las hojas viejas, en cambio, aguantan hasta que las nuevas les van empujando en primavera, el árbol se va a aprovechar de sí mismo, va a abonar la tierra al pie de sus raíces.
Bueno, pues yo creo que ahora podemos, digamos, pasear por el bosque, disfrutando no solo de los colores del otoño, que son un auténtico espectáculo en sí mismos, sino del espectáculo de la marcescencia de los árboles con hojas zombies.
Ajá. Déjame para terminar un dato, Paco, que comente para nuestros oyentes de Partiendo de Cero. Los árboles marcescentes no se suelen usar en jardinería urbana precisamente por ser marcescentes. Lo que se busca en los árboles de la ciudad es que den sombra en verano y pierdan hojas en invierno para dejar pasar el sol y la luz, y los robles precisamente pues no servirían para ello.
Bueno, pues una curiosidad más que hemos aprendido en este espacio, en esta sección que inaugurábamos la pasada semana bajo el título de Historias del Cientista. He recibido bastantes correos, José Antonio, dándote a ti, porque es quien elabora la sección, la enhorabuena por este trabajo que a juicio de nuestros oyentes es curioso, es interesante y es ameno.
Oye, pues yo les agradezco muchísimo sus correos, pero insisto además, ya que tenemos muchos amigos que nos escriben, que esperamos además que nos den temas, que nos den ideas para que este cuentista de la ciencia, este cientista, pueda también aprovecharse de esos temas y contarlos en Partiendo de Cero.
Bueno, acabas de dar la explicación porque algunos oyentes también me preguntaban esto, ¿por qué lo de cientista?
Pues el cuentista de la ciencia.
Que no está mal.
Contamos cuentos de ciencia.
Exactamente. Bueno, pues, entonces podemos invitar a los oyentes, ¿no?, a que te sugieran temas para el programa en general y para esta sección en particular.
Estaremos encantados que nos propongan temas y de desarrollarlos y hacerlos, convertirlos en estas pequeñas historias del cientista.
Pues voy a aprovechar para recordarles esa dirección de correo electrónico partiendodecero@ondacero.es, partiendodecero@ondacero.es. Déjenos las sugerencias que quieran y si quieren darle trabajo al cientista también, que escudriñe en la ciencia y que nos traiga estas historias tan curiosas. José Antonio, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte y feliz madrugada.